Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la hipertensión arterial. Este padecimiento que se ha vuelto muy común en la población y que requiere de muchos cuidados. También conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta esté la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Este tema lo estaremos abordando en dos emisiones, esta es la primera y le recomiendo que no se las pierda, ya que la entrevista es de continuidad y la información que en ellas les presentaré se complementa. Para dar inicio con la información del día de hoy, les presento un poco de la primera parte de la entrevista con el doctor Salvador Fonseca Reyes. Él es especialista en medicina interna e hipertensión arterial. Además, es el titular de la clínica de hipertensión del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca.
Salud.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir, por favor, qué es la hipertensión?
Mire, la hipertensión es un problema de salud pública en México y en muchas partes del mundo. Se puede ver como una enfermedad o como un factor de riesgo. Yo considero que se vea más como un factor de riesgo porque es una característica que ahí está, que pocas veces tiene signos o síntomas, por lo que se puede ver menos como enfermedad y más como factor. Y la característica es de que, por lo general, las personas tienen la presión arterial más alta, independientemente de que se sientan bien o que se sientan mal. La única manera de identificar a una persona con hipertensión, pues es midiéndole la presión arterial, que ese es un problema por el cual, como no se sienten enfermos muchas personas, no se les mide la presión y no se diagnostican. Por lo tanto, conviene más verlo como un factor de riesgo cardiovascular, como otros. El tabaquismo, la diabetes, sedentarismo, la obesidad, por ejemplo, todos ellos son factores de riesgo.
¿Qué la provoca?
Se asocia con algunas otras características, por ejemplo, la alimentación, un consumo alto de sal, es más frecuente tener la presión alta, los alimentos condimentados o la mala alimentación en general, el alto consumo de grasas, eso también condiciona mayores niveles de presión. El no realizar ninguna actividad física programada, un ejercicio de varios días a la semana, también aumenta. Y existe también el antecedente genético. Papás o personas que tienen presión alta, es más probable que sus hijos también la desarrollen. Entonces hay factores genéticos y factores ambientales que cuando se conjugan pueden condicionar que una persona suba la presión y si esto se mantiene alta durante mucho tiempo, entonces desarrollen hipertensión. Hay medicamentos que suben la presión arterial, medicamentos de uso común, muchos de los antiinflamatorios que se utilizan pueden subir la presión, algunos medicamentos antigripales también la pueden elevar, algunos medicamentos para la depresión y algunos, el alcohol, por ejemplo, también bebido en exceso sube la presión. Entonces hay diferentes situaciones que la pueden incrementar. No todos ellos producen hipertensión, pero sí la pueden elevar. Y en ocasiones cuando se le mide a estas personas la presión arterial en la consulta y se les elevó transitoriamente por el efecto de estas sustancias, pueden ser identificados como hipertensos. Otros sí pueden desarrollar la hipertensión si es que Estos medicamentos son tomados por largo tiempo, personas con alcoholismo, personas con dietas muy altas en sal, finalmente desarrollan hipertensión.
¿Qué síntomas tiene una persona con hipertensión?
Bueno, como mencionaba hace unos segundos, generalmente no tiene signos ni síntomas. Hay algunas manifestaciones clínicas que frecuentemente se encuentran en estas personas, pero no necesariamente son ocasionadas por la hipertensión. Por ejemplo, los dolores de cabeza, que se llaman cefaleas, los mareos, en ocasiones el sangrado por la nariz que tienen algunas personas, lo que nosotros llamamos epistaxis, o las hemorragias en la parte blanca del ojo, en las escleras o en la conjuntiva, pueden asociarse con hipertensión, los zumbidos. Pero se han hecho estudios en personas que también son normales y se comparan al mismo tiempo con hipertensas para ver si tienen estas manifestaciones diferentes, y no, resulta que la frecuencia es la misma en unos y otros. Por lo tanto, se considera que la hipertensión es asintomática, y dado que no tiene síntomas específicos, pues por eso pasa desapercibida, y que ese es un problema para encontrar a estas personas. Generalmente no se les mide la presión arterial a la mayor parte de los individuos cuando van a las consultas. En algunos hospitales sí, en algunas clínicas sí, pero en la mayoría no. Entonces, dado que es asintomática, debería de medirse cada vez que una persona vaya a la consulta por cualquier motivo, debería medirse la presión arterial, porque ahí la pueden encontrar alta, y entonces si se hace un adecuado seguimiento diagnóstico, se puede confirmar el diagnóstico.
Escuchamos un poco de la entrevista con el doctor Salvador Fonseca Reyes, especialista en medicina interna e hipertensión arterial. Además, es el titular de la clínica de hipertensión del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda para que tenga la información completa. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sus sugerencias para este programa. También mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 y 01-800-701-9999. A continuación escucharemos una cápsula informativa con un dato interesante acerca de cómo afecta a la fertilidad masculina padecer hipertensión.
El trabajo físico y la hipertensión reducen la fertilidad masculina. Según un estudio de los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad de Stanford en California, entre los factores que más pueden mermar la fertilidad de un hombre se encuentran un trabajo físicamente exigente, la presión arterial alta y la ingesta de múltiples medicamentos. Germain Bock-Lewis, autor principal del estudio, explica que casi el 15% de las parejas estadounidenses no quedan embarazados en su primer año de intento. La infertilidad masculina juega un papel importante. El objetivo de la investigación fue explorar la influencia de los factores ambientales y el estado de salud en la calidad del semen. En su investigación, los científicos realizaron un seguimiento a más de 500 parejas durante un año. Todas ellas deseaban concebir un bebé y, por tanto, ya no utilizaban anticonceptivos. Los participantes masculinos completaron entrevistas preliminares acerca de su historial reproductivo, su salud, estilo de vida y actividad profesional, dejando además una muestra de semen para su análisis. Los hombres tenían una edad media de 31.8 años, eran de raza blanca y con estudios universitarios en su mayoría. Además, más de la mitad nunca había dejado embarazada a ninguna mujer. Los resultados mostraron que el 13% de los que tenían un trabajo físicamente importante tenían un bajo nivel de espermatozoides. De otro lado, se analizó una presión alta, diabetes o colesterol alto, descubriendo que solo aquellos que tenían hipertensión presentaban un porcentaje inferior de espermatozoides. Por último, los científicos observaron que los hombres que tomaban más medicamentos tenían un recuento menor de espermatozoides. Así, el 15% de los hombres que tomaban a menudo distintos fármacos presentaban un recuento de menos de 39 millones de espermatozoides, cuando lo normal es tener entre 40 y 300 millones. Bock-Lewis, coautor del trabajo, explica que la buena noticia es que estos factores pueden potencialmente ser modificados por la atención médica o el cambio de los comportamientos relacionados con el trabajo. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Existen diversas complicaciones y efectos secundarios que la hipertensión puede ocasionar. Ahora ya sabemos que un trabajo físicamente exigente, aunado con este padecimiento, puede reducir la fertilidad masculina, factores que probablemente a nadie había vinculado. Afortunadamente, esto podría ser modificado con atención médica o el cambio de los comportamientos relacionados con el trabajo. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación, no se vayan porque regresando les presentaré más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía y para quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la hipertensión. También conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan la sangre a todas partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Sigamos escuchando al doctor Salvador Fonseca Reyes, especialista en medicina interna e hipertensión arterial, quien además es el titular de la clínica de hipertensión del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca.
Salud.
¿Cuáles son los tratamientos que se le dan a una persona con hipertensión?
Hay dos tipos de tratamiento. Uno que tiene que ver con medicamentos y el otro que no utiliza fármacos. Se le llama tratamiento no farmacológico y básicamente consiste en modificar el estilo de vida. El estilo de vida negativo que muchas personas tenemos, como hacer más ejercicios, los que son sedentarios, o personas que consumen alimentos altos en sal, pues reducir el consumo de estos alimentos, los embutidos que tienen mucha sal, los alimentos procesados en general, consumir más frutas, más vegetales, una alimentación más sana también reduce la presión arterial, o reducir el consumo de alcohol, a no más de una bebida de vez en cuando, también reduce la presión arterial. Estos de manera individual o combinada pueden ayudar a bajar la presión arterial 10 o 15 milímetros de mercurio en una persona. Independientemente de si se van a utilizar o no medicamentos, se aconseja que todos los individuos se les den estas modificaciones en su forma de comportarse ante la vida diaria. Los que tienen presiones muy altas o que no ha sido suficiente para bajar la presión arterial, entonces ya uno considera el uso de medicamentos, y de los cuales pues hay diferentes grupos con características especiales que pueden ser más útiles en algunos pacientes que en otros. No todos los medicamentos funcionan igual y no todos los medicamentos bajan la presión de la misma manera en todas las personas. Si un medicamento funciona en una persona, no quiere decir necesariamente que un familiar, un amigo, un conocido que también lo vaya a tomar, que sea hipertenso, le vaya a bajar la presión. Lo cual es desgraciadamente muy común, que muchas personas inician tratamientos con medicamentos aconsejados por las familias o por los conocidos. Y debe ser el médico que después de una evaluación decida cuál es el más apropiado o más apropiados, porque muchos pacientes requieren dos o tres o más antihipertensivos. Un paciente para controlarse bien es muy raro que solamente con un medicamento, porque la mayoría requieren varios. porque son varios los mecanismos que se dañan en el hipertenso. Cada medicamento modifica uno de esos mecanismos. Entonces, estos medicamentos deben de ser prescritos por el médico después de haber hecho una extensa revisión de todos los problemas que tiene junto con la presión arterial.
¿De qué manera se puede prevenir?
Pues yéndonos a tener un estilo de vida más sano. No podemos prevenir lo genético, a menos de que cuando uno de novio le pregunte a la novia si sus papás son hipertensos, si ella es hipertensa, pues si lo es, pues no me junto con otro hipertenso y entonces disminuyo la posibilidad de hipertensión, pero pues eso no es posible. Entonces lo que tenemos nada más a la mano es tener un estilo de vida saludable, en este sentido comiendo bajas cantidades de sal durante toda nuestra vida, haciendo ejercicio varias veces a la semana, con una duración de 30 o 40 minutos, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, evitando llegar a sobrepeso o obesidad. Los pacientes que son gorditos tienen 2 o 3 veces más posibilidades de ser hipertensos, tratando de evitar medicamentos que suban la presión arterial. De alguna manera eso puede retrasar el inicio en algún momento de que presentemos hipertensión, porque muchas personas, si ya traen la genética porque sus padres padezcan o tuvieron hipertensión, pues la van a padecer, pero al tener un mejor estilo de vida, en vez de que aparezca a los 40 o 50 años, en esas personas podría aparecer a los 70, a los 80, y de esa manera pues tendrían ya nada más pocos años de hipertensión y por lo tanto una mejor calidad de vida. Entonces todo aquello que nos lleve a un estilo de vida poco saludable, todo eso que podamos evitar puede de alguna manera también prevenir la aparición de hipertensión, pero también puede prevenir la aparición de diabetes y también puede prevenir otras enfermedades. Estos cambios al estilo de vida son positivos para muchos otros problemas.
¿Qué pasa si una persona hace caso omiso a algún síntoma que sienta referente a la hipertensión y no acude al médico?
Pues, como le decía, habría que ver si ese síntoma que está presentando en realidad de veras es por hipertensión. Lo más probable es que no. Yo lo que le diría es de que no hay que esperar ningún síntoma para buscar la enfermedad. Hay que ir cada vez que vayamos al médico, obligar o exigir que se nos mida la presión arterial para ver en qué niveles está, y si después de varias mediciones permanece alta, entonces se hace el diagnóstico aunque la persona sea asintomática. Porque si espera un síntoma para ir a ver si es hipertenso, puede pasar muchos años y ya lo era y no se dio cuenta, y entonces los efectos, las complicaciones pueden aparecer. Entonces no hay que esperar ningún síntoma. Ahora, si tiene síntomas, pues ya no se diga. Hay que ser más exigente para investigar la posibilidad de hipertensión. Porque si una persona se siente bien, está asintomática, y le dicen que tiene la presión alta, pero como él se siente bien y no hace nada, se va a complicar. Esas personas que tienen hipertensión son las que se infartan en el corazón, tienen infartos o derrames cerebrales, o les crece mucho el corazón y hacen insuficiencia cardíaca. Algunas otras hacen insuficiencia renal crónica y las tienen que dializar o trasplantar. La hipertensión produce complicaciones graves que pueden ocasionar eventos que pueden dejar secuelas o que pueden acabar con la vida de una persona.
En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de la participación del Dr. Salvador Fonseca Reyes, especialista en medicina interna e hipertensión arterial. Además, es titular de la Clínica de Hipertensión del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. No se la pierda para que tenga la información completa. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que sabremos las respuestas a las dudas más comunes que surgen al hablar de hipertensión arterial.
Dudas y respuestas sobre la hipertensión. ¿Es una enfermedad frecuente? Más de lo que creemos. De todas las muertes por accidente cerebral vascular o cardiopatías, esta patología fue la causa de la mitad de estas defunciones. A pesar de ser tan peligrosa, mucha gente piensa que es un problema de salud menor, descuidando su control y poniendo en peligro su vida. ¿Qué es exactamente la hipertensión? conocida también como tensión arterial alta, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos están sometidos a una presión más elevada de lo normal. Esta anomalía hace que el corazón tenga que realizar un esfuerzo mayor para bombear la sangre. ¿Cómo saber si tenemos una tensión elevada? En los adultos, lo normal es tener una tensión sistólica de 120 y 80 diasistólica. Cuando estos valores llegan hasta 140, 90 o más, se considera que la tensión arterial es alta. ¿Qué riesgo supone sufrir hipertensión? Una tensión arterial muy alta y sin control nos puede causar insuficiencias cardíacas, dañando seriamente el corazón con un riesgo alto de sufrir infartos al miocardio. Además, el cerebro también puede sufrir accidentes vasculares provocando incluso ceguera o deterioro cognitivo. ¿Cómo prevenir la hipertensión? Una dieta saludable que contenga 5 piezas de frutas y verduras al día, reducir la ingesta de sal, no fumar, no tomar demasiado alcohol y realizar ejercicio habitualmente ayudan a prevenir o a reducir este problema. Tratamiento contra la hipertensión. No siempre basta con cuidarse un poco. Algunas personas con este trastorno necesitan completarlo con medicación. Si se padece esto, es aconsejable acudir con regularidad al médico y medirse la tensión habitualmente. Siempre debe ser un doctor quien dictamine el tratamiento a seguir. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.